tal, compañeritos y compañeritas? Muy buenos días, estamos en plena chorcha de oficina, mi querido Master, buen día. Pásele a lo barrido y a lo trapeado. ¿Y qué les parece? Ya se dieron cuenta ustedes que tenemos como invitados a sus satánicas majestades, a los Rolling Stones, que están dando guerra desde 1962, perdón, imagínense nada más, 1962, y todavía están jorobando la borrega. Un saludo a Ivonne Marín, a ver, que me pregunta que si va a haber chorcha de oficina. Le digo, claro, en eso estoy. Un saludo a mi querida Ivonne Marín, hasta allá, hasta Bogotá, Colombia, que espero nos esté escuchando. Y ahora sí que disfrute de esto, de este entremés sesentero totalmente. Pero obviamente, para que este programa esté completo y para que esté buena esta chorcha de oficina, bueno, pues, ¿qué les parece si en lo que vamos viendo lo mejorcito, lo más granado de la producción de los Rolling Stones, les voy platicando sobre la historia de los Rolling Stones? Porque si no, no va a tener ningún sentido. Y bueno, obviamente que sus satánicas majestades basan casi toda su producción en el rock and roll y en el rhythm and blues. Y hay que reconocerlo, si no son más grandes que los Beatles, por lo menos están a la par. Creo yo que hasta la fecha el mote de la banda de rock and roll más grande del mundo le sigue quedando bien a sus satánicas majestades. ¿Y por qué? Bueno, bien, hasta el momento han lanzado 55 álbumes entre grabaciones originales y compilaciones. Han puesto 32 singles en los top 10 del Reino Unido y de los Estados Unidos. Y han vendido más de 240 millones de discos. Nada más, esos son los pequeños datos de los Rolling Stones. Así que, uff. Casi todos los estilos que han manejado los Rolling Stones han sido, por ejemplo, como les comentaba, el rock and roll, el blues rock también, el blues, el rhythm and blues, el rock psicodélico, muy poco en realidad, porque no les pegó mucho. Los mandamases en el rock psicodélico era Pink Floyd, el pop y hasta el dance rock, ¿eh? Y bueno, han tenido varias discográficas, han sido Decca, London, ABK Seco Records y Virgin, y también al final han estado ya trabajando específicamente con Rolling Stone Records, que es obviamente empresa de ellos mismos. Pero bueno, aquí no estamos para dar tanto dato estadístico, aquí estamos para escuchar la musiquita. Y bueno, nos vamos a escuchar la mayor parte, o por lo menos la mayoría de la producción, que fue de los 60s, a partir de que de 1962 a 1969, que es la producción que más vale la pena. Así que, bueno, vamos a escuchar 2000 años luz a casa. 2000 light years from home. Uf, qué barbaridad. Esto es hermoso, divino. Sus satánicas majestades, invitados especiales aquí en Chorcha de Oficina.
It's so very lonely, you're sleeping.
Dice Ivonne Marín que le duele la panza, que le sudan las manos, que le tiemblan las corvas. ¿Pero por qué? ¿Pero porque se va a ir a Europa ya este viernes? Es que Europa es Europa, dice Ivonne. Se va de vacaciones hasta allá, hasta esas lejanas tierras, cosa que me da mucho gusto. Y me da envidia de la mala, mi querida Ivonne. La verdad es que me da mucha envidia contigo. Ojalá que te vaya muy bien y ojalá que tengas oportunidad de escucharnos allá en Europa. Oye, va a ser un gusto. Es más, Ivonne, ¿sabes qué estaría muy padre? A ver si nos pudieras, te pudieras contactar con nosotros vía Skype y nos pudieras platicar de tus experiencias por allá en Europa, aquí en oigo.com.mx. Digo, a ver si hay oportunidad. Ya son las 11 de la mañana con 12 minutos. Hola, señora, buenos días. Y nos seguimos con los Rolling Stones y después nos iremos con más datos de la vida y obra de los de sus majestades satánicas. ¿Quieren escuchar algo para ponerse a chillar? Oh, seguro que sí. As tears go by, mientras las lágrimas caen. ¡Uf! ¡1964! ¡Uy! ¡Qué tiempos aquellos!
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. Of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Nuestras majestades satánicas. Ahora sí vamos a platicar un poquito de la vida y obra de los Rolling Stones. Digo, pero para que ustedes sepan, bola de mensos, de qué se trata. Bueno, Keith Richards y Mick Jagger fueron compañeros de escuela primaria en la Wentworth Primary School del condado de Maple en Dartford, en Kent, Inglaterra. Por allá de 1960, Keith y Mike se reencontraron en una estación del metro de Londres. Mientras Richard se unía al Sidcup Art College, pues recuerda que todavía iba al colegio, y Mick Jagger iba a la London School of Economics. Abordó el tren esa mañana y ahí estaba Jagger, y bajo su brazo traía 4 o 5 discos. Tenía los discos de Chuck Berry, de Little Walter y de Moody Waters. Después de ello quedó impresionado. Reiniciaron su amistad y junto con un amigo mutuo, Dick Taylor, formaron el grupo llamado Little Boy Blue and the Little Boy Blues. El grupo solía enviarle demos a Alexis Comers, que al escucharlos no tardó en incorporarlos a su grupo Blues Incorporated. Brian Jones llegó a la capital inglesa a inicios de 1961 y comenzó a asistir regularmente a las presentaciones de Pearls Inc. en el Eagle Jazz Club. Jones quería formar una banda de rhythm and blues, así que puso un anuncio en el semanario Jazz News, al cual respondieron Geoff Bradford y el pianista Ian Stewart. Y apoyado por el mismo Alexis, se presentó en solitario bajo el nombre de Elmo Lewis, una noche a principios de 1962. Taylor, Jagger y apoyado por el mismo Alexis y el mismo Richards se encontraban entre el público, y Keith Richards quedó impresionado con el joven y rubio guitarrista. Al final de la presentación, Keith y Mike subieron al escenario para hablar con él y le preguntaron si quería unirse a ellos, a Blues Inc., y accedió. Bradford y Stewart también se unieron. Los tres entonces, Jagger, Richards y Jones, se pasaron a vivir al barrio de Edith Group, y ahí pasaron diversas penurias por la falta de dinero, aunque durante un tiempo Jagger les ayudó a la manutención de su departamento por medio de la beca que la universidad les otorgaba. En la primavera del 62, Bradford abandonó a Blues Inc. y poco después el propio líder del grupo, Alexis Comers, también se desvinculó de la agrupación para empezar a trabajar en solitario como productor. Tiempo después adquieren los servicios de Tony Chapman y realizan su primer presentación como grupo el 12 de julio de 1962 en el Marquee Club de Londres. Ahí es donde empieza la primera iniciativa Rolling Stonera, aunque todavía para entonces no se llamaban Rolling Stones. Continuaremos con la historia de los Rolling Stones aquí en la chorcha de oficina, en lo que se le emociona la neurona a Ivonne, pero obviamente vamos a tener que seguir escuchando a nuestras queridas majestades satánicas. Brown Sugar, Azúcar Morena, es lo que vamos a escuchar a continuación. Son las 11:19. Rola que acabamos de escuchar se llama Painted Black, Píntalo Negro, de 1967 más o menos. Y esto es Chorcha de Oficina. Tenemos invitados especiales, por supuesto que sí. Ellos, a nuestras majestades satánicas. Este programa está dedicado a las majestades satánicas de Rolling Stones. Así que mi querido Pablo, que quiere algo de Mago de Oz o de Queen, ¿por qué crees que ya marchaste, mano? Hoy vamos a tener puro Rolling Stones y la historia de los Rolling Stones, para que sepan, si ustedes quieren saber algo de música, por lo menos de la música actual, a fuerza tienen que conocer a los Rolling Stones. Como si en un momento les platicaba, mis queridos niños, amiguitos míos, pues, The Rolling Stones, cuando recién subieron al escenario el 12 de julio de 1962, todavía no se llamaban The Rolling Stones. Esta presentación fue en el Marquee Club de Londres, y ya para entonces ya estaban todos los integrantes y algunos extras. Pero esta formación original de Blood Inc. no duró mucho. Chapman los tuvo que dejar porque no lo podía compatibilizar con su trabajo, él era comerciante. Y Taylor, tras una desastrosa presentación en Watford, en la que casi se agarran a trancazos, se salió enojadísimo y fundó otro grupo que se llamaba Pretty Things. Cuando Taylor los abandona, es Brian Jones y no Mick Jagger el que decide ponerle al grupo The Rolling Stones, es decir, las piedras rodantes. Y esto después de que escuchara una canción de Muddy Waters que se llama Rolling Stones Blues, es decir, el blues de las piedras rodantes. De hecho, el nombre a veces de pronto se confunde mucho en español porque tiene varias acepciones. Puede ser interpretarse como las piedras rodantes o también los cantos rodados, porque también Rolling Stones en Gran Bretaña se puede interpretar también como canto, entonces el canto rodante también puede ser. Pero el equivalente más próximo en castellano puro vendría siendo las balas perdidas. que es una expresión que se usa coloquialmente en inglés para designar a las personas descarriadas, desarraigadas y que no tienen un hogar fijo, que era originalmente como se habían autodenominado ellos. Bueno, más adelante se incorporaría a la banda el bajista Bill Wyman, cuyo único era el único elemento del grupo que tenía una verdadera formación musical, ¿eh? No era, no crean que todos eran músicos de origen, ¿eh? Para nada. Y de incluso se rumoraba, por decirlo, que como era el único que tenía un amplificador, pues entonces Richard y Jones podían conectar sus guitarras. Imagínense nomás lo que era la pobreza. En reemplazo de Dick Taylor en diciembre de ese año y el baterista Charlie Watts en enero de 1963, que se incorpora y que gozaba de cierto reconocimiento en el jazz y que incluso ya había hecho giras por Europa, aunque irónicamente se unió al grupo cuando él aborrecía el rock and roll y el blues y por cosas de la vida, reemplazó a Chapman. Un empresario local llamado Giorgio Gomelsky reservó a la banda durante 8 meses para que tocara en el Rowdy Club. De esa forma se convirtió en el primer manager de esta banda, que después se convertiría en legendaria. Allí fueron ganando una gran base de fanáticos en la que se incluían The Beatles. El cuarteto lo recomendó de hecho como su publicista Andrew Love Oldman, quien rápidamente firmó a la banda junto con su amigo Eric Aston. Gomelsky, con el que no tenía ningún acuerdo por escrito con la banda, no fue consultado. Así es la vida. Más adelante, George Harrison persuadió a Dick Rowe de la Decca Records, que ya anteriormente había rechazado a The Beatles, para que firmara los Stones. El renombre que ya había adquirido la banda en el Reino Unido animaría a las discográficas a firmar con otras bandas de rhythm and blues, dando por resultado un boom de este género en el Reino Unido. Oldman quitó a Stewart de la formación porque no lo veía como un ten idol, así que Andrew le dijo al grupo que serían mucho más populares si no lo incluían en la alineación. Aún así, de todos modos, Stewart quedó como ayudante en las giras, tocando el piano en las presentaciones del grupo y grabando con los Stones, hasta que murió en 1985. También le dijo a Richard que quitara la S de su apellido para que sonara mejor, Keith Richards, emparejándolo con el apellido de Cliff Richard, otra estrella del pop británico de aquella época. Estamos con invitados especiales el día de hoy. Tenemos a sus majestades satánicas, The Rolling Stones. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a escuchar Child in the Moon, El Niño de la Luna? Excelente rola, ¿eh? Escuchen ustedes la letra, que no tiene madre. Son las 11:31. Estamos en plena chocho de oficina en oigo.com.mx.
The high.
Nuestro querido amigo Pablo quiere más y más información sobre los Rolling Stones y se pregunta y se dice, ¿cómo? ¿A poco con estos nació el rock and roll? Pues prácticamente nació lo que es el rock and blues, esos con los Rolling Stones, ahí es donde nació el asunto. Y la razón por la que pegaron casi inmediatamente fue que en aquellos tiempos, todo el rock and roll, por así decirlo, era muy bonito y dulzón. Hablaban del amor, que de la pareja, que de los novios y de que la bonita vida y no sé cuántas madres. Y los chavos en ese tiempo ya estaban hasta el gorro de ese tipo de rock. Auspiciado, por supuesto, por los Beatles, que en ese tiempo estaban medio metidos en broncas porque habían ya cambiado hacia el rock psicodélico. Para ese tiempo ya habían estaban por sacar el álbum Sgt. Pepper. Bueno, llegan los Rolling Stones y es como una bocanada de aire fresco en aquellos días. Así que fue por eso que pegaron prácticamente de manera inmediata. Bueno, de sus primeras sesiones de grabación salió el 7 de junio de 1963. Su primer sencillo, que fue Come On, una canción original del cantautor estadounidense de rock and roll, Chuck Berry. Que de hecho vamos a escuchar enseguida ahorita que termine yo mi perorata, es la que vamos a escuchar a continuación, Come On. Que es obviamente un cover de Chuck Berry. También iba acompañado este sencillo con I Want to Be Loved en la cara B, que fue escrita por Willie Dixon para el músico estadounidense de blues Muddy Waters, pero que para Muddy Waters no le sirvió gran cosa, muy poco impacto comercial. Para promocionar este primer sencillo emprenden su primer gira nacional al lado de Bo Diddley, Little Richard y de Everly Brothers. Andrew Loog, también Oldman, pensando en la manera de impulsar la carrera del grupo, le pidió a John Lennon y a Paul McCartney, de The Beatles, que le compusieran una canción a los Stones. Ellos accedieron y en 5 minutos la tenían, I Wanna Be Your Man, la cual fue grabada en septiembre y lanzada en noviembre de ese mismo año, con la primera composición de la banda, Stone Drogado, acreditada a Neckerfeld en la cara B como segundo sencillo, después de descartar la versión que hicieron de Fortune Tell, original de Barry Spellman. Con este segundo sencillo la banda entró hasta el top 10 británico y con este ganaron más notoriedad que con su primer corte, aunque comenzaron a llamar más la atención por su cabello y aspecto desaseado que por su música. En aquellos tiempos Gran Bretaña todavía estaba metida en la época victoriana. Y a veces me da la impresión de que en general todavía la gran sociedad está metida todavía en eso. 11 de la mañana con 37 minutos. Invitados del día de hoy, sus majestades satánicas, The Rolling Stones. A ver, aquí tenemos algo de... Dice Ivonne que se escuche como entre un tubo. Efectivamente, mi querida Ivonne, si vieras mi micrófono, te sorprenderías, no te la acabarías. Pero bueno, ahí estamos, mi querida Ivonne. Lo bueno es que me entiendes. 11 de la mañana con 37. Vámonos con el primer sencillo de los Rolling Stones de 1963. Come on. Esto es oigo.com.mx. Everything is wrong, me and my baby party. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Come on, just me and my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Everything is wrong, I've been the bathroom every night I live with. Thinking about every time I phone. Sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on,
phone sound like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on.
Seguimos con nuestros invitados, The Rolling Stones, las Majestades Satánicas, 11 de la mañana con 40 minutos, y ya le expliqué claramente a Ivonne por qué se escucha así el micrófono. Déjenme ver a ver si mejora, si le quito este tubito al micro.
A ver, no sé si mejore el asunto, creo que no. Bueno, creo que no, pero pues por lo menos hay que se escuche un poquito. Como les decía, 11 de la mañana con 40 minutos. Estamos con nuestros invitados especiales de Rolling Stones aquí en oigo.com.mx. Y es que ahora sí estamos en plena forma. Esto que estamos escuchando de fondo se llama Congratulations, felicidades. Y es también parte de los primeros singles que aventaron sus Majestades Satánicas. Pero bueno, como les estaba comentando, su primer... a ver, ¿qué me dice aquí Ivonne? A ver... ¡Ah! Muchas gracias, dice Ivonne que sí, que efectivamente se escucha mucho mejor. Y se chotea y se burla de mí, que dice, eso es ganas de tener radio. Digo, de querer hacer radio. Pues sí, de veras que sí, hay que estar al pie del cañón. Bueno, el primer EP de... Bueno, el disco completo de Rolling Stones fue lanzado el 17 de enero de 1964. Y estaba compuesto principalmente de actuaciones en directo. Para promocionar este primer álbum de estudio sale en febrero su sencillo Not Fade Away, que llegó en Gran Bretaña al puesto número 3 y en Estados Unidos al número 20. Esta canción es original de Buddy Holly con Little by Little en el lado B para Gran Bretaña. Y para Norteamérica fue cuando lanzaron la canción que les habían escrito The Beatles, I Wanna Be Your Man. Y esa canción, del lado B, se convirtió en el primer gran éxito comercial de la banda en la isla británica. Para abril, apareció su primer álbum de estudio, The Rolling Stones, o también conocido como England's Newest Hitmakers en Estados Unidos. Este disco lleno de versiones como Route 66 de Nat King Cole. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! El volumen. O también, por ejemplo, con otras rolas como, por ejemplo, Mona, de Bo Diddley, o Carol, de Chuck Berry, que por cierto vamos a escuchar en un ratito más, se mantuvo en el puesto número 1 de las listas de Inglaterra durante 12 semanas, y llegó al lugar número 11 en los Estados Unidos. Después de que terminaron este disco, fueron animados por Oldman para emprender una gira por Europa, con 4 presentaciones en Inglaterra, acompañados por el grupo femenino The Ronettes y una en los Países Bajos y en los Estados Unidos, la que era su primer visita al nuevo continente. A medida que su popularidad crecía, también crecía la polémica que desataron en la sociedad inglesa de ese tiempo a causa del aspecto desaliñado que tenían y la calificada manera obscena en que interpretaban sus canciones. Por esos días iniciaron también las comparaciones y rivalidades con los chicos de Liverpool, es decir, con los Beatles. Toda esta situación se debió a la imagen de vándalos desaliñados, melenudos y desafiantes que les dio su manager para dar una imagen totalmente opuesta a la que los Beatles daban en aquella época y competir con ellos. A pesar de toda esta polémica desatada, en septiembre son nombrados la banda del año por la revista inglesa Melody Maker y su sencillo Not Fade Away fue también nominado en ese tiempo, en 1964, como la canción del año. Invitados del día de hoy son los Rolling Stones, sus Majestades Satánicas, y a continuación vamos a escuchar una canción que yo considero que es una de las mejores de los Rolling Stones, la verdad. Y ahí van ustedes a decir, ay, si este güey sí está viejo. Pero es esta de Get Out of My Cloud, Sácate de mi nube. Esta canción fue prácticamente una en abierta, no rebeldía, pero sino en franca crítica al tipo de música que estaban haciendo en aquellos días los Beatles. Bueno, ustedes la van a escuchar, aquellos afortunados que sepan inglés, hombre, y se van a morir de la risa con esta canción. Get Out of My Cloud, Fuera de mi nube, de los Rolling Stones. Esto es Chorcha de Oficina.
Little girls and boys come out to play.
Jaime, que efectivamente que ya se mejoró sustancialmente la calidad del sonido del micrófono. Bueno, pues es que uno no sabe, uno no se alcanza a escuchar, ese es el problema. Pero decía que era algo distinto. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? 11 de la mañana con 47 minutos. Adrián, que nos está escuchando aquí en Aguascalientes, le quiere mandar un afectuoso saludo al jefe Gorgori. Seguro que ustedes estarán preguntando, bueno, ¿quién carajos es el jefe Gorgori? Bueno, el jefe Gorgori se trata ni más ni menos de que de mi querido excuñado, querido y de verdad querido, Sergio Sánchez. ¿Qué pasó, mi querido? Se te extraña, canebesón, de verdad que se te extraña. Ya de cuando de pronto las mujeres se ponen locas y dicen, ay, ya no quiero ese viejo. Pues los despachan a uno, ¿verdad? Ya en una de esas te voy a acompañar, cabrón. Pero aquí mi querido Sergio pues está padeciendo ese tipo de dolencias. Y pues lo único que uno puede hacer es solidarizarse con él y decirle, trinche gordo, pronto te vas a encontrar a tus peores nada. Te aseguro que no faltará la taruja que te aguante el genio. Eso sí te lo aseguro. Ahí está, complacido mi querido Adrián, que dice que para que para que nuestro querido amigo Sergio Sánchez no esté triste, ya le tiene listo un camisón nuevo. Estará bueno. Así que ya sabes, mi querido Sergio, ahí está un camisón nuevo para ti, allí con Adrián. Aquí ya me están mandando algo, a ver. A ver, vamos a recibir, ya nos están mandando los archivitos. Si ustedes quieren escuchar algo o tienen algo de los Rolling Stones que quieran que escuchen nuestros amigos cibernautas, mándenlo, faltaba más, mándenlo, eso es lo que queremos, que nos alimenten. Sigamos con la historia de los Rolling Stones. Bueno, pues como les decía, a final de cuentas, a pesar de las críticas y a pesar de todo, los Rolling Stones ya para 1964 eran un absoluto éxito. Y así entonces, emprenden su primer gira por los Estados Unidos en junio de 1964, siguiendo el ejemplo de los Beatles, por supuesto, que hacía unos meses habían sido un éxito en aquel país. Tuvieron apariciones en los mejores programas de variedades de la época, como el de Dean Martin, también en el programa The Hollywood Palace, en el cual su nombre y su aspecto fue motivo de mofa por parte del presentador. Aun cuando se presentaron en estos programas, la gira no tuvo el impacto deseado. En palabras del bajista Bill Wyman, tocaron en estadios para 10.000 personas cuando solo había 300. Y a pesar de ello, se dieron tiempo para grabar su siguiente disco, 5x5, en junio en los estudios de Chess Records y en los de la RCA Records de Chicago y Los Ángeles respectivamente. Y este disco fue lanzado el 14 de agosto del mismo año, 1964, en el Reino Unido. Durante la gira del grupo por América es lanzado a finales de junio It's All Over Now, que en el Reino Unido alcanzó el número 1 y en Estados Unidos el número 26. Y este fue grabado durante su visita en los estudios de la Chess Records y liberado a sugerencia de Murray The Q, entrando rápidamente a las listas de popularidad y dándole a los Stones su primer éxito 1 en su país. Unos meses después, en noviembre, lanzan Little Red Rooster, que también llega al número 1 en las listas de popularidad británicas, a pesar de ser un sencillo poco comercial. Y de hecho, es la canción que vamos a escuchar a continuación. Tuvo realmente poco impacto comercial, pero la verdad es que es ahora sí el sonido clásico de los Stones. Así que a continuación vamos a escuchar Little Red Rooster, Pequeño Cangrejo Rojo, vendría siendo Pequeño Gallo Rojo, aquí en oigo.com.mx. Y pues sigan mandando sus saludos. Y pues bueno, como dijo el Adrián, un saludo al jefe Gorgori, y pues va para él esta canción.
If you see my little red rooster, my little red rooster. Please drive him home. Ain't had no peace in the farmyard since my little red rooster's been gone.
Sus majestades satánicas aquí en oigo.com.mx. Por cierto, les recuerdo, mis queridos niños, amiguitos míos, que ya estamos por armar un buen relajo, muy buen relajo. Oigo.com.mx va a cambiar. Seguramente ustedes ya han visto que hay cambios por ahí. Va a haber cambios interesantes. Y el 2 de octubre, que no se olvida, van a ver el cambio total de oigo.com.mx. La idea es que su voz, la de ustedes, Bola de Lorenzos, se escuche. Nos está preguntando Pedro que cuál es el tema de hoy, que no está al tanto, se acaba de conectar. Pues que la música suena bien. Pues por supuesto que sí, mi querido Pedro. Hoy tenemos como invitados especiales a sus majestades satánicas, The Rolling Stones. Lo mejorcito, mejorcito, mejorcito de la obra de los Rolling Stones. Aquí lo vamos a tener durante todo este ratito que dura la chorcha de oficina. 11 de la mañana con 56 minutos, 21 grados la temperatura aquí en el centro del país. Y continuamos con la historia precisamente de los Rolling Stones. Ya para cuando lanzan el sencillo Little Red Rooster, que fue el que escuchamos hace un ratito, pues esta rola, a pesar de que no parecía un sencillo comercial, pues pega con tubo. El siguiente material de la banda, The Rolling Stones No. 2, que fue también el número 1 en el Reino Unido, y The Rolling Stones Now en Estados Unidos, que llegó al número 5, que se lanzó después, relanzó después en Estados Unidos, sale a la venta en enero de 1965. Y al igual que su material anterior, también contenía principalmente versiones, pero con el añadido de algunas composiciones del dúo conformado por Jagger y Richards. Curiosamente, hasta 1965 es cuando empiezan a salir las composiciones de ellos. Y esto a consecuencia de que fueron encerrados en una habitación por su manager, quien no los dejó salir mientras no hubieran escrito alguna pieza que pudiesen utilizar. Así de plano, los encerró y no salen hasta que compongan algo, canijos. También destacaron tres temas en directo extraídos de su discreto concierto en Benavente. Pero antes de terminar 1964 realizaron otra breve gira por la Unión Americana. De hecho, el 25 de octubre de 1965 se presentaron en el show de Ed Sullivan. Y al día siguiente, Ed Sullivan recibió cientos de cartas de padres exigiendo que el grupo no se volviera a presentar nunca más en el programa. Ed Sullivan prometió que jamás los invitaría de nuevo, cosa que no cumplió, ya que fueron en reiteradas ocasiones durante sus visitas a Estados Unidos invitados por Ed Sullivan. Claro, ¿quién iba a decirle no a los Rolling Stones, sobre todo cuando ya eran ultra super famosos? Y obviamente, ya en el siguiente, en la siguiente parte del programa ya estaremos platicando de la temporada de 1965 a 1968, cuando ya se convierten en un éxito mundial sus satánicas majestades, The Rolling Stones, invitados el día de hoy aquí a hoy en oigo.com.mx. Por cierto, un saludo de parte de Pablo para su primo Misael y uno para acá, para la banda. Muchas gracias, mi querido Pablo, faltaba más. Así que yo espero que ya mi querido Pedro ya haya ahora sí que actualizado su su día, el día de hoy. Faltaba más. Estoy impresionado, ¿eh? Hoy tengo una audiencia tremenda. Tenemos a 421 usuarios conectados. A ver si aguanta el ancho de banda. Ay, Dios, ¿quién me habla? ¿Quién me habla aquí? Ah, Pedro. ¿Qué dice? Que si ya puse Satisfaction. No, todavía no, mi querido Pedro. Lo que pasa es que ahorita nos estamos yendo así por orden cronológico. Así que en un ratito más vamos a poner Satisfaction. No te preocupes, tranquilo, mi niño. No se me aloque ni se me ponga Lorenzo. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar otro superclásico de los Stones? Honky Tonk Woman. Esta es fabulosa, esta canción. Escúchenla con cuidado. Si ustedes se ponen a escuchar con cuidado a los Stones, se van a dar cuenta de que todavía, hasta nuestros días, muchos grupos de disque rock todavía utilizan el mismo esquema y el mismo sistema que utilizaron o que crearon los propios Rolling Stones en aquellos días. Y ahorita que escuchen ustedes esta canción, Honky Tonk Woman, se van a dar cordón de muchas canciones que coinciden.